A ver, estoy segura de que normalmente cuando se habla de crear un clon digital, existe esta expectativa generalizada por ahí de que es una especie de truco de magia barato. Una cosa que haces una tarde aburrida. Como que, no sé, basta con descargarse una aplicación así de dudosa procedencia, darle un par de botones mágicos y de repente el sistema escupe una copia virtual tuya.
Sí, la típica máquina de hacer churros.
Exacto, una máquina de churros digital, lista para inundar las redes sociales con vídeos en piloto automático. Todo muy de usar y tirar, o sea, como si la tecnología hiciera absolutamente todo el trabajo duro por arte de magia. Bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo, donde vamos a desmontar todo esto.
Es que fíjate, es una percepción peligrosamente común. Y hola, encantado de estar aquí. Pero sí, se ve como un atajo absoluto, una frivolidad puramente técnica. Yo como profesional veo que quienes están fuera del sector suelen pensar en ello como si fuera una versión hipervitaminada de esos filtros de orejas de perro de Instagram.
Madre mía, los filtros de perro.
Claro, pero a lo bestia y con voz. Se asume que el software lo resuelve todo y que el factor humano, pues, simplemente desaparece de la ecuación.
Pues luego te sumerges en la realidad de lo que supone escalar una marca personal de verdad sin perder la identidad por el camino, y ese castillo de naipes del truco de magia se desmorona estrepitosamente. Y para eso estamos hoy aquí. Vamos a analizar el episodio 03 del laboratorio de la creadora Milly Peris. Se titula Me clono con IA y que se note me da igual. Y oye, es un texto que nos obliga a cambiar por completo la perspectiva.
Totalmente. Porque lo que brilla en este texto no es una oda al software ni a los algoritmos, para nada. Lo verdaderamente revolucionario es la filosofía de trabajo de la autora. Ella prioriza una estrategia de marca milimetrada por encima de cualquier herramienta y nos demuestra que, a estas alturas, quejarse de que algo está hecho con inteligencia artificial es no entender absolutamente nada del panorama actual.
Pues vamos a meternos de lleno en ese primer punto, porque me parece crucial, para despejar un poco el ruido mental de quienes nos escuchan, antes de ponernos a hablar de cámaras o configuraciones. El análisis empieza abordando de frente el comentario que la autora más detesta leer en Internet. Ese temido se nota que es IA. Me resulta fascinante la psicología detrás de ese comentario.
Uf, es que es una actitud que ha inundado por completo las secciones de comentarios en cualquier plataforma. Esa frase se lanza debajo de cualquier pieza de contenido, como si fuera una acusación en un juicio. La gente lo usa como un te pillé, creyendo que al identificar la herramienta ya están invalidando el mensaje o la creatividad.
Es un intento de descalificación total. O sea, es un comportamiento absurdo si lo sacamos de contexto. Imaginemos, no sé, a alguien que va al cine hoy en día, paga su entrada, se sienta a ver una película espectacular y en mitad de la escena más emotiva se levanta de la butaca y grita indignado: "Un momento, esto está hecho con una cámara y focos".
Es buenísimo. Es exactamente lo mismo.
Claro, como si el simple hecho de que una herramienta técnica haya intervenido anulara la capacidad de la historia para emocionar.
Es que la analogía de la cámara es perfecta para ilustrar esta hipocresía. Nadie juzga una película recriminando el uso de lentes especiales, ni nadie escucha un temazo en la radio y suelta con desprecio que está hecho con un sintetizador. Entendemos que es un medio. Lo que se acaba juzgando es el resultado final. La emoción, la información que esa pieza te transmite.
Y el repaso histórico que hace el texto es fundamental para enmarcar esta hipocresía. O sea, nos recuerda que llevamos más de un siglo consumiendo realidades fuertemente editadas y aplaudiendo sin rechistar. El texto menciona que ya en el siglo XIX se retocaban los primeros retratos rascando los negativos para eliminar imperfecciones en el siglo XIX.
Y la progresión desde entonces es imparable. A ver. En el año 1990, el Photoshop aterrizó en las revistas para crear esas pieles imposibles en portadas de Vogue. Luego, en el 98, llegó el autotune a la música, corrigiendo afinaciones y creando estilos nuevos. Y hoy en día, la sociedad sube con una normalidad pasmosa los filtros de Instagram o la publicidad con un grading de color brutal.
Y el cine plagado de CGI. Nos lo tragamos todo sin pestañear.
Exacto. Entonces, el argumento central aquí es que la IA no es una ruptura demoníaca, es simplemente la última herramienta de una larguísima lista de realidades editadas. Lo que antes hacía un equipo de 10 personas en un estudio con un presupuesto enorme, ahora lo hace una sola persona desde el sofá de su casa.
Lo cual supone una democratización brutal. Pero claro, entran las siglas IA en la conversación y de repente es el chivo expiatorio de todos los males. Y esto nace puramente del susto humano. pasó igual cuando decían que la fotografía iba a asesinar a la pintura.
O que el vinilo acabaría con la música en directo. Es el miedo clásico.
Y para desmontar ese miedo, me encanta el ejemplo práctico que da el texto sobre creadoras que ya están surfeando esta ola con una transparencia total. Menciona el caso de Karina Punil, que ya usa clones digitales en su marketing, y lo muestra abiertamente. Hay un vídeo donde sale ella real sujetando un móvil, y en la pantalla está su clon generado por IA hablando a la audiencia. Y su comunidad sigue ahí.
Claro, porque lo que demuestra, empíricamente, es que el estilo, el valor y la consistencia del mensaje siempre se van a imponer al susto inicial de la tecnología. La verdadera pregunta que se hace el espectador moderno no es con qué procesador se renderizó el vídeo. La pregunta es, ¿lo que me cuentas es verdad? ¿Vale mi tiempo? Un detector de IA jamás podrá responder a si el contenido tiene alma.
Vale, pues aceptamos barco. Asumimos que la IA es solo una cámara muy avanzada y superamos el estigma. Pero claro, si queremos que la gente se centre en el mensaje, la elección de esa cámara es vital. Porque para no parecer un personaje de un videojuego barato de los años 2000, no sirve cualquier cosa. ¿Cómo se toma esa decisión estratégica?
Pues aquí el análisis se entra en la fase de ingeniería pura. La autora descarta de plano, y con muy buen criterio, todas esas opciones baratas que inundan el mercado. Esas que resultan en avatares pixelados o con movimientos robóticos. En la creación de marca personal, lo barato sale carísimo. Un avatar que genere desconfianza puede destruir años de reputación.
Y ahí es donde el foco se centra en la plataforma Hagen, que es la elegida para este experimento. Pero lo interesante es que incluso dentro de esta herramienta hay un montón de vías muertas. Por ejemplo, rechaza el foto avatar, que es este sistema que solo necesita unas 15 fotos tuyas estáticas y luego el algoritmo se inventa el movimiento.
Claro, se descarta porque técnicamente lo que hace ahí la inteligencia artificial es deformar una imagen plana para simular 3D. Y eso invariablemente genera artefactos visuales extraños, tirones en la piel y cero naturalidad.
¡Uf, qué grima! También descarta de inmediato el Generated Avatar, que es inventarse un personaje de la nada.
Lógico. El objetivo no es contratar a un presentador anónimo o virtual, sino escalar tu propia marca. Y tampoco le sirve el Avatar IV, que se genera con una sola foto y está pensado para pruebas rápidas de menos de 30 segundos.
Así que, después de limpiar la maleza, la gran elección es el Hyper Realistic Avatar. Y ojo, esto ya no es subir una foto y olvidarse. Requiere un nivel de compromiso técnico serio. Hay que grabarse en vídeo de 2 a 5 minutos. Pero a cambio, el sistema clona la apariencia, los gestos y, lo más crítico, la voz, con una sincronización labial perfecta. El famoso lip-sync.
El modelo aprende tu biometría facial para que luego esa cara pueda articular visualmente cualquier guión con tu propia voz sintetizada.
Pero a ver, leyendo esto me surge una objeción gigantesca. Un momento. Si el avatar lo hace todo, si planta tu cara, mueve tus manos y habla con tu voz, ¿dónde demonios quiera el toque humano? ¿No existe un riesgo tremendo de que el vídeo parezca un telediario robótico y aséptico?
Es una objeción muy válida. De hecho, es el error en el que caen casi todos los novatos. Pero el análisis resuelve esto estableciendo una división del trabajo estricta. La autora deja cristalino que Heyen solo tiene una función, poner al avatar hablando frente a un fondo transparente. Y ya está. Punto final. Todo lo demás no sale del software de clonación.
Ah, o sea que la inteligencia artificial es solo una capa más dentro de un flujo de trabajo.
Exacto. Los planos de recurso, los paisajes, los gráficos en movimiento, el ritmo del montaje y ese tratamiento de color crudo que es su sello de identidad, todo ese empaque lo aporta su propio sistema de trabajo. El avatar da la presencia física, pero el engranaje completo inyecta el alma.
Vale, lo veo clarísimo. Para usar una analogía, Hagen es únicamente el actor que llega al plató y lee sus líneas. Pero los decorados, la iluminación, el guión y el montaje son responsabilidad de la productora. Pero claro, ¿cómo te aseguras de que el vídeo número 100 siga pareciéndose al vídeo número 1? Y aquí entramos en el concepto estrella de este análisis, el marco de consistencia.
Es la piedra angular del proyecto, sin duda. La autora rescata una máxima de la propia plataforma: la calidad que entra es la calidad que sale. O sea, basura entra, basura sale. El clon va a ser una representación exacta de lo que grabaste en esos minutos de entrenamiento. Y lo más aterrador es que no hay posibilidad de arreglarlo después. Si el molde es defectuoso, cada clon arrastrará el defecto.
Nada de tranquilos, luego lo arreglamos en edición.
Imposible. El algoritmo no se inventa lo que no le diste. Por eso, el verdadero trabajo empieza antes de pagar la suscripción. Y se estructura en lo que ella define como un marco de consistencia de cuatro capas.
Vamos a diseccionar esas cuatro capas porque son oro puro. A mí me sirve compararlo con construir un edificio. Empezamos por debajo de la tierra, con la capa 1, la base. Estos son los cimientos, definir quién eres, tu marca, tu posicionamiento y tu voz literaria. Si careces de esto, tienes un clon avanzadísimo, que habla perfecto, pero que no dice nada. Es como hacer la fachada sin echar hormigón. Al primer viento, se cae.
Es una analogía muy precisa. La IA no te da una personalidad, solo la amplifica. Si tu base está clara, pasas a la capa 2, que serían las vigas maestras del edificio. Esta capa es el vídeo de entrenamiento, esos minutos donde expones tu cara y tu voz ante el objetivo. En este instante, tu apariencia digital queda congelada para la eternidad.
¡Qué vértigo da pensarlo así!
Lo da, pero si esa grabación inicial es coherente con los cimientos de tu marca, todos los vídeos futuros heredarán esa coherencia de forma automática.
Luego ascendemos a la capa 3, que vendrían a ser los acabados del edificio. La pintura, el diseño, ella lo llama el brand kit. Esto es todo el ecosistema visual que rodeará al avatar. La paleta de colores, la tipografía editorial, el grading y hasta la animación de los subtítulos. El objetivo es que cualquiera reconozca que un vídeo es tuyo a un metro de distancia.
Exactamente. Un sello visual inconfundible. Y finalmente llegamos a la capa 4, que es la voz escrita, el guión. Y ojo, esto no se puede dejar al libre albedrío de los grandes modelos de lenguaje.
Ni de broma.
La autora explica que su estilo de redacción está encapsulado en una habilidad, un skill, para evitar que la IA improvise con ese tono genérico y entusiasta que delata a ChatGPT. Esta capa asegura que el clon articule exactamente las estructuras mentales y palabras precisas que ella usaría.
Es que si te saltas los cimientos, ignoras los acabados visuales y el guión, y te vas corriendo a encender el aro de luz para grabarte, pues no tienes una marca. Tienes, como dice el texto magistralmente, ruido caro.
Totalmente. Y destripar estas capas nos lleva a la conclusión real de esto. El objetivo no es engañar a un detector de IA. El objetivo es lograr una coherencia tan pulida que nadie tenga que preguntarse si eres tú. Es conseguir escalar drásticamente la producción sin que se diluya ni un miligramo de tu identidad humana.
Escalar sin diluir la esencia. ¡Qué potente! Pero claro, la capa 2, el vídeo de entrenamiento, se queda congelada para siempre. Sabiendo esto, coger el móvil, apoyarlo en unos libros y grabarse un martes en pijama y con prisas es cometer un suicidio digital. ¿Cómo se prepara esa grabación perfecta?
Pues requiere una disciplina técnica obsesiva. El análisis desglosa un checklist de grabación que parece de sentido común, pero es de una importancia técnica vital para el algoritmo. Saltarse una sola de estas reglas arruina el clon de forma irreversible.
Vamos con ese checklist. El primer punto innegociable es la imagen. Hay que grabar en resolución 4K o en modo cine. La cabeza centrada y, súper importante, la boca siempre visible. Nada de taparse o girar demasiado la cabeza.
Y hay una razón computacional para esto. El lip-sync depende de ello. La IA necesita mapear visualmente cómo tus músculos reaccionan a cada fonema. Si la boca queda oculta o borrosa, el resultado será un clon que hace movimientos robóticos y extraños al hablar.
El segundo punto vital es la luz y el fondo. Exige luz natural suave de una ventana y una pared completamente limpia. Hay que huir de los fondos complejos, de las estanterías llenas de cosas.
Claro, esto afecta a la segmentación. El algoritmo tiene que recortar tu silueta para separarla del fondo. Un fondo ruidoso confunde al sistema. Y si te grabas frente a una estantería, el sistema meterá parpadeos y distorsiones alrededor de tu pelo en todos los vídeos futuros.
Imagínate el infierno de arreglar eso en cada vídeo. Tercer punto, y creo que es el que más se subestima, la voz. El micrófono a 15 o 20 centímetros, silencio absoluto y hay que hablar manteniendo un tono muy variado. El texto dice que un clon con una voz plana es peor que no tener avatar.
El impacto de una mala voz es devastador, ¿de verdad? Si por los nervios te pones a hablar plano como un locutor de teletienda leyendo un papel, el sistema extrapolará esa monotonía a cualquier guión futuro. Sonarás deprimido eternamente, por muy alegre que sea el texto.
Y esto enlaza con el cuarto mandato, la energía. Hay que transmitir energía real, pero sin hacer gestos bruscos con las manos por delante de la cara que puedan confundir al modelo. O sea, me imagino a alguien ignorando esto, te grabas a oscuras, hablando súper rápido por los nervios y encima te frotas la barbilla. Tu clon va a estar masticando aire en la penumbra y con voz de robot estropeado para siempre.
Sería una chapuza de proporciones épicas. Auténticas cagadas baratas que hunden reputaciones. Y aquí el caso de estudio da un giro fascinante. Después de explicar todo esto, la autora confiesa que aún no le ha dado al botón de grabar.
Espera, espera. ¿Me estás diciendo que todo este despliegue, el plató, las capas y no ha encendido la cámara? ¿Qué ha pasado? ¿Miedo escénico?
Que va, no es miedo. Es disciplina pura. Ella prefiere llegar un poco más tarde a publicar vídeos, pero llegar asegurando que el molde va a ser 100% consistente. Frenar, hasta estar segura, demuestra que la IA, curiosamente, premia la disciplina y la paciencia humana.
Me parece una reflexión brutal. Delegar nuestra imagen en algoritmos nos obliga a ser más metódicos con nuestra identidad que nunca. Y creo que esto nos lleva a empaquetar un poco todo lo que hemos analizado hoy. Si tuviéramos que destilar la lección fundamental de la inmersión de hoy, sería que la IA no sustituye a los creadores, los multiplica.
Una síntesis perfecta. Clonarse para estar en más sitios sin sacrificar tu tiempo es escalar, no es engañar. Siempre y cuando tengas ese marco de consistencia detrás. La conclusión es que la herramienta da igual. Lo que importa es tener algo real y valioso que decirle al mundo.
Y ese comentario de «esto está hecho con IA» seguirá apareciendo. Pero la respuesta no es asustarse. Es decir, claro que es tecnología, como el micrófono, pero lo que te cuento es mi verdad. Es la forma inteligente de abrazar esto sin perder el alma.
Hay que reivindicar la herramienta abiertamente, sí.
Y oye, después de repasar cómo el algoritmo extrapola nuestra personalidad, no puedo evitar que me asalte un pensamiento un poco provocador para ir cerrando.
A ver, suéltalo.
Si llegamos al punto en el que preparamos una versión digital tan pulida, tan consistente con estas reglas, si logramos un clon que no sufre de nervios, que no se traba, que no tiene los días malos o el cansancio de nuestro yo biológico, llegará el momento en el que nuestro propio clon digital acabe comunicando nuestras ideas mejor de lo que lo haríamos nosotros mismos en persona.
¡Ostras! Es una encrucijada filosófica tremenda. Si el mensaje es auténticamente tuyo, pero lo entrega un avatar con una oratoria y energía perfectas e inagotables, ¿quién es el mejor embajador de tu intelecto? ¿La máquina que no falla o el humano que se agota?
¿Dónde termina el ser humano y dónde empieza la marca? Es una disonancia que te deja mirando al techo por la noche. Y precisamente ahí es donde vamos a dejarlo, para que quienes nos escuchan le den unas cuantas vueltas hoy. En esta era digital, huir del truco rápido y apostar por la precisión de la ingeniería es vital. Ha sido un placer diseccionar todo esto hoy. Y recordad, hay que seguir cuestionando todo lo que se lee y se escucha, entendiendo siempre el mecanismo que hay detrás. Hasta la próxima inmersión.
Un saludo a todos.